Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una avería en la catenaria ha obligado esta mañana a suspender la circulación en la línea 9 de metro entre las estaciones de Puerta de Arganda y San Cipriano durante un tiempo estimado de más de 4 horas. La avería ha comenzado sobre las 7:30 de la mañana y ha obligado, como decimos, a suspender el servicio en ambos sentidos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, vuelven a reunirse este miércoles para analizar el futuro del desarrollo conocido como Operación Chamartín. Este encuentro se produce con posturas enfrentadas a priori, dado que la Comunidad de Madrid y Fomento son partidarias del proyecto Distrito Castellana Norte, mientras que el Ayuntamiento apuesta por la propuesta alternativa que ha impulsado la denominada Madrid Puerta Norte. En la anterior reunión que se celebró en el Ministerio, tanto Cifuentes como Ana Pastor consideraron inviable la propuesta Madrid Puerta Norte. En el caso de la presidenta regional, asegura que supondría la pérdida de generación de puestos de trabajo y que no da respuestas a la necesidad de movilidad del nudo norte, y pide a Manuela Carmena que no se deje llevar por las presiones de Podemos.
Yo le pediría que no se deje llevar por las presiones de Podemos dentro de su grupo del Ayuntamiento de Ahora Madrid, y que verdaderamente sean capaces de superar esos prejuicios ideológicos de algunos miembros de Podemos, concejales del Ayuntamiento de Madrid, y que piensen en el bien y en lo que necesitan los madrileños. Eso espero. No sé si se va a conseguir, desde luego, en esta reunión de mañana.
Por su parte, la alcaldesa ya manifestó que su intención era la de una reunión técnica en lugar de una política, aunque apunta a que lo más importante de todo es sentarse a hablar.
Nosotros creemos que el plan Puerta Norte de Madrid, la verdad es que tiene unas enormes posibilidades, tanto para los propietarios de los derechos de edificación como para el propio Ministerio de Fomento y Adif, porque permite el que se pueda construir una estación fantástica tal y como necesita Madrid, y a su vez pueda desarrollarse los intereses de construcción de vivienda que tienen legítimamente los que son los propietarios de los derechos de edificación del suelo.
Crónica de sucesos. La Guardia Civil ha detenido en las localidades madrileñas de Collado, Villalba y Móstoles a 9 hombres, todos de una misma familia, por robos en naves industriales de toda España de productos que trasladaban a la Cañada Real Galiana de Madrid. Las primeras 5 detenciones se efectuaron en Collado, Villalba, cuando regresaban de cometer un robo en la provincia de Ávila, y posteriormente fueron arrestados los 4 restantes en Móstoles, para lo que se contó con la colaboración de la policía local de este municipio. Los detenidos cometían los robos en un intervalo muy corto de tiempo, pero distantes entre sí, y llegaban a recorrer en un fin de semana hasta 3.500 kilómetros para dificultar las investigaciones policiales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con bastantes problemas. Tenemos tráfico lento en la M40, en el acceso a la avenida Ventisquero de la Condesa en sentido carretera de La Coruña, también entre Mercamadrid y Villaverde sentido A42, en Coslada, en los túneles del Pardo y en el acceso a la carretera de Boadilla. Hay retenciones en Móstoles en la carretera de Extremadura, la carretera de Valencia-Santa Eugenia, la carretera de La Coruña entre Las Rozas y el Plantío y en el Hipódromo, el M50 en Boadilla del Monte. Hay retenciones en la carretera de Burgos entre San Sebastián de los Reyes y el acceso a la M40, también en los Dominicos y en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo sentido entrada y en Valdelatas en sentido salida.
Recuerden, en la información de servicio público, una avería en la catenaria que ha obligado a suspender la circulación en la línea 9 de metro entre las estaciones de Puerta de Arganda y San Cipriano. El tiempo estimado es más de 4 horas. En la bolsa, apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días, color rojo para el IBEX 35, caída que ahora mismo es del 0,75%, 8.828 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, que vuelve a tener, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, al Banco Popular como valor más castigado. Se deja un 2,35%, tampoco es buena jornada para el BBVA, sus títulos pierden el 1,35% después de conocerse que se va a querellar contra Ausbank. Y en cuanto a los los valores que logran aguantar en positivo, solo una subida a destacar, la de Técnicas Reunidas, que avanza un 0,90%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en el entorno de los 140 puntos básicos, está cotizando ligeramente a la baja, y el bono español a 10 años marca una rentabilidad del 1,44, alejada del bono alemán, que está marcando sus mínimos históricos al cotizarse con una rentabilidad del 0,04%.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles muy templada ya, y en las horas centrales del día hoy el calor será sofocante. Se esperan registros de hasta 35 grados a la sombra en la capital. Eso traducido al sol son valores muy cercanos a los 40 grados. Con cielos despejados, algunas nubes de evolución en áreas de la sierra. Y mañana seguiremos con esta situación de calor intenso en toda la Comunidad de Madrid.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de los 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, esto sigue siendo Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa, que se ha nublado el día o qué pasa?
No, hombre, que se va a nublar. Mm. Lo que pasa es que tienes bajada la persianilla esta que tenemos, cortina, un poco tupida. Tienes,
perdona,
además
Store,
nuestro bonito...
Pero si tú eres amante de las palabras anglófilas, Store.
Bueno, venga, pues el Store este o Store que tenemos aquí, que lo tienes bajado, que
sí,
luego además
dejado lo del Store,
tiene,
pero...
además, en nuestro bonito fotocall, Onda Madrid 101.3 FM 106, con la estrella en color azul, nuestros colores corporativos, y entonces te da la sensación de que el día se ha nublado un poquito, pero no,
sigue haciendo sol.
Sigue haciendo sol, oye, y hasta 35 grados que vamos a llegar en el día de hoy, acaba de decir Antonio López, a la sombra.
¡Qué alegría!
35 grados. Sí,
pues bien, bien, pero es que luego se chafa.
Ya,
dentro de unos días se chafa.
Vamos a explicar. No se chafa. Van a volver los valores habituales de un mes de junio, que es en el que estamos.
¿Y cuáles son los valores habituales de un mes de junio?
Pues yo creo que en torno a los 26, 30
grados.
Bueno,
mientras estén dentro de tus valores del mes de junio, no está mal.
Hombre, hasta 40 de mayo no te quites el sayo. Nos quedan un par de días para llegar al 40 de mayo. Estamos a 8 de junio. Pero vamos, que tampoco va a ser un descalabro absoluto. Que lo único, pues que vamos a quitarnos esta especie de ola de calor pequeñita, que vamos a vivir. Por eso
cosa,
he dicho esta especie de...
Fin,
ya sabes que los medios de comunicación somos así muy trascendentales, nos encantan estos términos.
En fin, ¿qué tenemos preparado para
pues
esta
tenemos
hora?
Muchos asuntos de los que hablar, asuntos además serios y que nos preocupan. Por ejemplo, los que llegan desde la Fundación ANAR, ya sabéis, que se encargan precisamente, bueno, pues de echar una mano a los chavales, a los críos. Existe un teléfono al que pueden llamar, bueno, pues para contar qué es lo que les está pasando. Y según los datos que han estado analizando analizando, ha aumentado la violencia que se ejerce precisamente sobre los niños en un 40%, sobre todo en maltrato físico, seguido obviamente del psicológico. Vamos a hablar con la Fundación ANAR, queremos saber el por qué está sucediendo todo esto y qué pueden hacer, ¿no?, estos chavales.
Fíjate, es que hasta ahora hablábamos mucho del bullying, del acoso escolar, digamos, pero lo que dice este informe es que está aumentando la violencia contra los niños dentro de los propios hogares y dentro de las propias familias, ¿no?
Y esto nos preocupa de verdad en exceso. Vamos a hablar sobre este asunto, vamos a fijarnos también en secciones habituales que tenemos todos los miércoles en este programa, en este Hoy en Madrid. Ya sabéis que nos visita regularmente José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que estamos aprendiendo hoy mucho sobre las ventajas de la fisioterapia en cualquier etapa de nuestra vida, y en esta ocasión nos queremos fijar en concreto en la mujer embarazada. ¿Qué se puede conseguir con la fisioterapia? Oye, pues auténticas maravillas. Por ejemplo, prevenir futuros daños en el suelo pélvico después de un parto. Se puede prevenir, por ejemplo, ese dolor tan agudo que todas las mujeres embarazadas recuerdan, que es la famosa ciática, que también sucede en otros momentos de nuestra vida, pero que está muy vinculado con el embarazo. Y vamos a buscar esos consejitos prácticos que van a ayudar a la mujer en ese momento de la vida. Y luego nuestra unidad móvil ha decidido acercarse hasta un colegio de la zona de Ciudad Lineal para encontrarse con unos chavales. Oye, pues que ellos han estado dándole vueltas a la cabecita para conseguir nuevos inventos que nos puedan facilitar el día a día, que puedan ayudar además también, oye, pues a prevenir accidentes incluso domésticos. Porque yo creo que todo eso se puede conseguir gracias, atención, a una sartén que llevaría incorporado un sistema que alertaría sobre el sobrecalentamiento del aceite, de ese momento en el que el aceite empieza a estar demasiado caliente, demasiado caliente, demasiado caliente, que hasta que no te giras y ves el humo no te has dado cuenta. Bueno, pues ellos han inventado un sistema con el que podemos prevenir y podemos, bueno, pues lógicamente que salte esa alarma para que nos demos cuenta de que tenemos que apagar ya la sartén, que se nos ha ido el santo al cielo. Y hablando de santos, te cuento cuál
venga,
es el santo del
cuéntame
día de hoy.
El día de hoy,
8 de junio, hoy es San Clodulfo, así que vamos a felicitar a los clodulfos que nos estén escuchando.
No, y que serían todos encantados de la vida. De, oye, pues la multitud de clodulfos que debe haber en este país.
Porque nunca nadie les había felicitado tanto como desde que hemos decidido en este Hoy en Madrid revitalizar el santoral tradicional. Así que Clodulfo es un nombre que tendría un significado vinculado a la batalla y sería pues aquel que es popular en la batalla. Oye, pues que es el alma de la batalla, diríamos. Aquel que siempre está presente, que siempre está peleando, que siempre está guerreando. Cuidado, y que lo hace bien, ¿eh?
Me gusta, me gusta.
Esto también hay que tenerlo
en cuenta. Me gusta el tema.
Y el 8 de junio celebramos también día de los que son más oficiales, ¿vale? De los que están asimilados por las Naciones Unidas, en este caso el Día Mundial de los Océanos. La primera vez que se celebró fue en el año 2009, como decimos, decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y lo que se quiere es reivindicar el papel tan importante de los océanos en nuestra vida y vincularlo a la relación del ser humano con el mar, que de alguna manera siempre han estado y hemos estado muy vinculados. Más del 70% de la superficie del globo está formada por océanos. Tan solo el 10% de toda la inmensidad de los océanos está explorado por el ser humano. Qué poquito, qué poquito, qué poquito, sobre todo cuando vamos hacia abajo, hacia las profundidades. Y los océanos, el agua de los océanos, pues sería el 96% de todo el agua que tenemos en la Tierra. El resto, pues el agua dulce de ríos, lagos y el hielo.
Muy bonito. Pues nada, muchas gracias, Belén.
¿Cuál sirena me voy?
Ya te veo nadando por el pasillo.
Y buceando. Me encanta.
En fin.
Hasta luego.
Cada uno con su locura.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Told me you were ready for the beat.
Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR y le vamos a saludar ya mismo. Señor Ballesteros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos ha llamado muchísimo la atención este informe que han presentado ustedes y que revela que su fundación recibió en 2015 cerca de 3.000 consultas de menores que se consideran víctimas de la violencia intrafamiliar. Yo creo que debíamos empezar un poquito por el principio, señor Ballesteros. ¿Qué es exactamente o qué se considera violencia intrafamiliar?
Sí, bueno, pues efectivamente lo que nosotros vemos desde el teléfono ANAR es que estamos muy preocupados desde hace un tiempo con problemas que tienen que ver pues con otro tipo de violencias, como la violencia de género, con la violencia escolar, con la violencia llamada ascendente de los hijos hacia los padres. Y eso lo que está haciendo, de alguna manera, que por supuesto son problemas muy importantes, pero está provocando que se invisibilice un tipo de violencia que es la más frecuente, que es la más grave y la que además se padece normalmente por parte de los niños y los adolescentes durante más años, que es la violencia intrafamiliar, es decir, dentro de lo que es el núcleo familiar. Y ahí distinguimos lo que es la violencia, el maltrato físico, que este año se ha incrementado de una forma notable, el maltrato psicológico, los casos de abuso sexual, que según nuestros datos la mayoría de ellos se producen por parte del propio padre biológico, y los casos de abandono. El año pasado solo de casos de abandono estamos hablando de 406 casos. Entonces, ese tipo de violencia, luego, además, también dentro de lo que es la violencia de género, ya, distinguimos dos tipos de violencia que padecen los niños y los adolescentes. Una, la violencia que afecta directamente por parte de sus parejas cuando empiezan sus primeras relaciones, que esta no es intrafamiliar, pero más el 82% de los casos que se nos consultaron de violencia de género tenían que ver con violencia dentro de la familia, es decir, niños, niñas que están percibiendo cómo su padre agrede a su madre o que les agrede a ellos directamente para tratar de dañar a su madre.
Bueno, estamos hablando de cifras muy importantes, muy llamativas, pero me imagino, señor Ballesteros, que como ocurre con casi todo tipo de violencia que tiene que ver con relaciones muy cercanas, esos datos serán solamente la punta del iceberg, porque es siempre cuando uno piensa en un niño que se siente maltratado con razones de peso por alguien ajeno a su familia, bueno, siempre es difícil denunciarlo, sobre todo si estamos hablando de adultos o de personas que le pueden seguir dañando. Pero ya si hablamos de dentro de la propia familia, las denuncias deben ser mínimas.
Efectivamente, efectivamente cuando hablamos de violencia dentro de la familia, siempre conocemos la punta del iceberg. Pero ciertamente el teléfono ANAR posee unas características que le hacen único precisamente para que los niños y las niñas se atrevan a contarnos lo que les está ocurriendo, que es que nosotros, aparte de que es un teléfono totalmente gratuito y que siempre está atendido por psicólogos que facilitan muchísimo la autorrevelación que puedan abrir y contar, el teléfono es absolutamente anónimo y confidencial. Y eso provoca que ellos sientan que en un momento determinado pueden hablar con nosotros. No obstante, para poder llegar a estas cifras, estamos hablando que el año pasado atendimos un total de 8.569 casos, que yo explico para que nos hagamos una idea, es la misma población que tiene Soto del Real.
Ya,
8.569 casos. Tuvimos que atender un total de 369.969 llamadas, por lo que tú estabas comentando, porque un niño no llama y te dice: mi padre abusa sexualmente de mí, o tengo problemas en el colegio con otros niños, o me estoy pensando en suicidarme. Directamente no te cuentan esto, necesitan muchas llamadas, necesitan hablar primero, contarte a veces con gastando una broma, otros probando el servicio, otros contándote el problema de un amigo, y finalmente se atreven a contar lo que cuando ves que realmente es anónimo, que es confidencial y que además siempre están siendo tratados con la sensibilidad necesaria, se atreven a contarnos, y gracias a eso hemos podido llegar a esa cifra. O sea que además, si nosotros comparamos con años anteriores, o ayer en nuestra rueda de prensa expresábamos que en el año 2012 atendimos un total de 1.970 casos, que fue un informe que hicimos que dio, vamos, muchísima repercusión porque eran muchísimos los casos de violencia, pero es que este año, 2015, tres años más tarde, hemos pasado de 1.970 a 4.507 casos. Y esto yo creo que no es posiblemente que es que haya más violencia, sino primero que los niños se atreven a contar, que son más conscientes de ello. Y cuarto y muy importante, que saben que pueden contar con ANAR para hablar de este tipo de situaciones y abrirse, ¿no? Lo cual no significa que posiblemente el año que viene tengamos más llamadas, porque es que es una situación real, como tú bien comentabas, efectivamente conocemos la punta del iceberg. Mucho más detrás, ¿no?
¿Cuál es la función de la Fundación ANAR? Ya nos dice usted, hay un teléfono, los niños que finalmente deciden tomar ese paso les llaman a ustedes, ustedes les reconfortan, ¿y algo más o no? ¿O se queda ahí? Sí.
Bueno, muchísimo más. O sea, nosotros lo que... ANAR es una ONG sin ánimo de lucro cuya misión es, desde que un niño habla con nosotros, asegurarnos que ese niño ha salido de la situación de riesgo en la que se encontraba. ¿Vale? Entonces, para eso, primero, la línea siempre está atendida por psicólogos, que además son especializados en infancia, pero nosotros mismos les damos una formación muy intensa para poder conseguir que se atiendan. Estamos en una media de 1.000 llamadas atendidas diariamente, y tenemos un grupo de voluntarios y acuerdos con 22 universidades para darles la mejor posible formación. Una vez que el niño se pone en contacto con nosotros, tenemos dos departamentos que están asesorando en todo momento, un departamento social y un departamento jurídico. ¿Para qué? Pues para poder darle al niño la derivación en el supuesto en el que sea necesario ser derivado al recurso especializado, no importa el lugar de nuestro país donde se encuentre, más apropiado según la problemática que le está afectando. Y por otro lado, poder asesorarle de manera individualizada sobre aquellas cuestiones legales que le están afectando. Si este niño no tiene capacidad suficiente o las personas que están en su entorno no le pueden ayudar porque a veces son los que le están agrediendo, como en el caso de la violencia intrafamiliar, en esos casos vamos a ser nosotros los que directamente derivemos a los profesionales o intervengamos. Cuando hablamos de intervención, estamos hablando ya de situaciones de mucho riesgo en la que se hace falta una situación en la que se necesita que se acerquen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para lo que tenemos un convenio de colaboración con Policía y Guardia Civil a través del Ministerio de Interior, y conseguimos que ese niño salga de esa situación grave de riesgo. Estamos hablando de un niño a lo mejor fugado en medio de la noche o que ha sido agredido de alguna manera y que en ese momento pues necesita que se le recoja y se le lleve a un centro de protección, ¿no? Entonces, ANAR, de alguna manera, aunque somos una organización sin ánimo de lucro y gracias a eso nos llama muchísimo, conseguimos estar dentro de lo que digamos que sería el sistema de protección español. En la puerta de entrada vertebramos, unimos una cosa con la otra, de manera en la que cuando nos necesitan, nosotros sabremos cuál va a ser el sistema más apropiado para asegurarnos. Y después haremos un seguimiento de aquellos casos en los que no estemos seguros de lo que ha ocurrido y si realmente ha salido de la situación de riesgo. Hasta que no tengamos nosotros asegurado que ese niño dejó, esa niña que estuvo hablando con nosotros, dejó de tener esa situación de riesgo, vamos a seguir ese caso hasta asegurarnos de que eso ocurra. Y para eso vamos a ir a las instancias que sean necesarias. En primer lugar, servicios sociales, si no, protección de menores. Si esto no reacciona correctamente, iremos a Fiscalía de Menor, Defensor del Pueblo, a quien sea necesario y haga falta para asegurarnos de que eso es así.
Le iba a preguntar por las franjas de edades de los niños que llama. Me imagino que cuanto más mayorcitos son, en fin, más capacidad tienen de coger un teléfono y de tomar esa decisión, ¿no?
Así es, de hecho nos empiezan a llamar a partir de los 10 años, pero principalmente a partir de la adolescencia, 14, 15, 16, es donde está el mayor volumen de llamadas. Pero tenemos un teléfono que es totalmente complementario y que además me parece importante también que se conozca, que es el teléfono del adulto y la familia, que es un teléfono que permite llegar a los más pequeñitos. Ese es el teléfono, es el 650-51-52. Y este teléfono permite que cualquier, imaginemos un adulto que está escuchándonos ahora mismo y que sabe en una situación de riesgo, de desprotección, un vecino que anoche le oía golpes, gritos y que no sabía qué hacer porque dice, me da miedo. Esto es una cosa muy frecuente que vemos aquí en la línea, ¿no? Gente que te dice, tengo miedo a las represalias, no quiero tener luego problemas con mi vecino.
Claro.
Es muy violento, pero claro, quiero hacer algo por este niño. Y claro, la gente no se atreve a denunciar, porque dice, mañana, claro, esta persona remete contra mí.
¿Eh? Claro.
Y siempre decimos lo mismo, pues si tú sientes miedo, imagínate ese niño, que está ahí directamente con la bestia, que es su padre o su madre, y que no tiene nadie que le esté protegiendo, ¿no? Entonces, para eso está el teléfono ANAR, para que de forma anónima y confidencial puedan hablar con nosotros, contarnos lo que está ocurriendo, nos transmitan los datos necesarios para que podamos llevar a cabo nosotros una derivación a los servicios sociales y que ellos actúen sobre ese caso y aseguren que realmente sale de esa situación de riesgo y si existe efectivamente esa situación de riesgo, ¿no?
Bueno, ya lo ha dicho usted y además lo vamos a subir a nuestra página de Facebook para que todo el mundo lo tenga presente, que ahí existe ese teléfono al que puede llamar cualquier adulto, un vecino, un abuelo, un profesor que cree o que tiene datos de que a un niño se le está maltratando dentro de su núcleo familiar. Es el 650-51-52, que es muy sencillito. El de los niños, no creo que no lo hemos dado, señor Ballesteros.
Sí, ese es el 920-2010.
920-2010, que es evidentemente un teléfono gratuito y ahí cualquier niño puede hacer su consulta, puede contar su caso y allí va a haber gente profesional, experta y muy sensibilizada con esta cuestión que le va a aconsejar, que le va a tranquilizar en el caso de que el niño haya sobredimensionado, no sé, una discusión, porque también habrá de estas cosas, ¿no? Me imagino.
No, efectivamente, nosotros distinguimos muy claramente este tipo de situaciones cuando sacamos los datos en el análisis. Se puede descargar cualquier persona que tenga interés sobre esto en nuestro informe, en nuestra página web. Y verá distinguido perfectamente lo que llamamos otros problemas de relación, de situaciones de maltrato. Los problemas de relación es otra cosa, efectivamente, y que muchos de ellos pues sobredimensionan o piensan, pero siempre los psicólogos expertos saben colocar en su justa medida. La cuestión aquí es que cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, que el año pasado solo de maltrato físico estamos hablando de 1.229 casos, estamos hablando de lesiones graves que se producen estos niños. No estamos hablando ni siquiera de un cachete, un bofetón, que hay gente que justifica. Es decir, estamos hablando de chicos que tienen moratones, que tienen mordeduras, que tienen quemaduras, que tienen lesiones graves, cicatrices, cosas que realmente dices, es increíble que estén sufriendo este tipo de violencia y que no se hayan atrevido, que no hayan podido contar, ¿no? Y que gracias a que en algún momento descubrieron que existía este servicio, bien porque nos dicen, que nosotros preguntamos siempre, ¿cómo has conocido nuestro servicio? ¿Cómo has conocido nuestro teléfono? Y el principal es el boca a boca. Y yo digo, bueno, suena menos mal, ¿no? Es decir, que en nuestro país yo creo que algo que tiene muchísimo valor es que alguien te recomiende, ¿no? Y que sepan que, bueno, que ANAR, de forma totalmente gratuita, confidencial y anónima, estamos ahí para escuchar cualquier problema que afecte a estos niños. No solo situaciones graves de violencia, para cualquier problema que pueda estar afectándoles en sus vidas.
Muy bien, pues don Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que realizan desde esta fundación con todos esos niños que viven un infierno dentro de su propio núcleo familiar y que a veces no saben muy bien dónde pedir ayuda. Ahí están ustedes. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias también a vosotros, porque yo creo que es importantísima la labor de los medios de comunicación para dar a conocer. Yo creo que entre todos es cuando realmente vamos a ser capaces de cambiar la realidad de estos niños.
Pues hasta siempre. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer. con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues siéntense ustedes, coja la grabadora, coja lápiz y papel o simplemente después vayan a nuestra página web y escuchen el podcast de esta conversación que vamos a mantener. Conversación interesantísima, por cierto, que mantenemos todas las semanas con José Santos, que ya saben ustedes que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid y que hoy va a abordar una cuestión muy interesante para las embarazadas. José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fíjate que hay mucha gente que piensa que la fisioterapia y el embarazo están contraindicados. Es decir, cuando alguien está embarazado, nada de manipulaciones, nada de masajes, nada de que te toquen nada, porque puede ser muy peligroso. Sí, y sin embargo, bueno, esto no es así.
Que va, todo al revés. Existe una rama de fisioterapeutas que se dedica de manera preferente a una cosa que se llama la uroginecología. Uh-huh. Y trabajamos de manera con matronas, ginecólogos, uh-huh, los centros de salud y en muchos centros donde estamos trabajando desde el minuto cero, desde que la persona se queda embarazada hasta el posparto. Uh-huh. De ahí que eso de que la embarazada no se la puede tocar, eso, pues que va.
Pues muy relativo, ¿no?
Los profesionales sanitarios, uh-huh, estamos para eso, para ayudar en una cosa que es un estado de salud, porque un embarazo es un estado de salud, uh-huh, no es ninguna enfermedad, aunque a veces pues aparecen complicaciones o pequeñas patologías que se pueden prevenir y se pueden solucionar con la fisioterapia.
Uh-huh. Bueno, nos decía Belén Amonaciz hace un ratito, bueno, hay cosas que sí es verdad, dolencias, que las que hemos estado embarazadas o no, o lo que escuchas a la gente que está embarazada parece que van muy asociadas. Una de ellas, por ejemplo, es la ciática.
Sí. Sí, efectivamente. Es que nuestro cuerpo en principio no está preparado así tan rápidamente, nueve, uh-huh, meses, a esa sobrecarga de peso. Hay mujeres que llegan a engordar pues 5 hasta 10 kilos por la retención de líquidos, porque el feto va creciendo, porque pues hay bebés más grandes, más pequeñitos. Entonces eso, nuestra espalda se tiene que ir adecuando. Sobre todo pues en el segundo o tercer trimestre, que es cuando, uh-huh, empieza a ir todo tan deprisa. Pues en el primer trimestre pues parece que no uh-huh, casi no tiene síntomas.
Además, el primer trimestre siempre dicen que es el más complicado, ¿no? Sí, o te pones en muy buenas manos o es el mes, el trimestre, en fin, en el que hay que ponerse en muy buenas manos y saber muy bien lo que se hace, ¿no?
Sí, porque está eso, como decía, muy en pinzas, donde puede pasar cualquier cosa, normalmente no pasa nada y va todo fenomenal y el embarazo evoluciona favorablemente, pero bueno, pues a veces ahí cuando ocurren los abortos, porque no ocurren, ¿sabes? Porque no, la cosa por lo que sea no ha sido viable y es cuando es más sensible, pero a partir del segundo y tercer trimestre, que es un poco ya cuando ya va todo hacia arriba, pues es cuando empieza eso, la tripita a crecer, es cuando ya se nos empieza notar, aunque hay mujeres que no se les nota, pero es cuando empiezan pues a abordar todos estos cambios hormonales, que es una locura hormonal, lo que pasa es que es la época en la que las mujeres estáis más guapas, verdad que ese cambio hormonal es cuando estáis mejor, aunque dices, sí, verdad, estoy muy gorda, pero no, es verdad que la mujer ahí está espectacular, todos esos cambios hormonales, y es un estado, la verdad, que hay que disfrutarlo, y es un estado en eso que hay que irse adaptando poco a poco pues a los diferentes cambios que pasan en el cuerpo.
Nuestra columna la primera, porque es verdad que tendemos a esto de sacar el culete para hacer contrapeso con la tripa.
Efectivamente.
Entonces forzamos la columna vertebral, ¿no?
Eso va creciendo, va empujando pues el útero va creciendo, va empujando tanto para arriba como para abajo, por eso nos produce la fatiga, porque va empujando ese útero, sobre todo en el segundo trimestre, a nuestro diafragma, y por eso nos hace que nos fatiguemos con mayor facilidad, pero también empuja hacia abajo y, claro, pues también nos provoca pues que estas vísceras pues se encuentran más comprimidas, la vejiga, tenemos más ganas de hacer pis y sobre todo hay más congestión vascular. Entonces nuestras piernas, nuestra pelvis se congestiona mucho más y aparece pues lo atípico, pues el dolor de piernas, el hinchazón, el cansancio de piernas, que sobre todo pues en el segundo y tercer trimestre.
El masaje linfático, que es precisamente, está pensado precisamente para las retenciones de líquido, ¿es apropiado durante el embarazo?
Sí, sí, sí. En esta época en la que efectivamente cuando ya se nos estanca un poco más la circulación sanguínea y ya si de por sí, pues ya puede ser que lo tengamos un poco también afectado, esto no lo agrava, es bastante beneficioso. Es una técnica muy suave, que no tiene contraindicaciones, muy beneficioso, que junto pues con una serie de medidas higiénicas de enseñarla a trabajar esa musculatura, porque también el hecho de estar activos y que la embarazada se mueva hace efecto bomba. Hace que esos músculos se contraigan y ayuden a que no se retengan esos líquidos. Y con un drenaje linfático de vez en cuando, pues la verdad es que podemos mantenernos durante el embarazo con una retención de líquidos aceptable, ¿no?
Oye, una curiosidad que a lo mejor están preguntando algunos de nuestros oyentes. ¿Cómo se le da un masaje a una mujer embarazada? Es decir, ¿en qué postura se le da el masaje?
Claro, es algo mucho
sobre todo cuando está muy embarazada.
Se preguntan y cómo cuando entran a la consulta dicen, ¿cómo van a poner? ¿Sabes? Hay muchas, se puede adaptar. Normalmente se pueden poner o bien tumbado boca arriba para empezar a relajar la musculatura. Existen sillas de masaje donde está la persona sentada y la barriguita pues está libre. O bien la sentamos en una silla y utilizamos la camilla para que pueda apoyar los brazos. O bien de lado, poniendo a la embarazada de lado, de un lado o de otro, para poder trabajar la zona que queremos realizar en el tratamiento, con lo cual es un tratamiento seguro, tranquilo, donde no metemos presión para nada en esa zona abdominal, que es la que hay que dejar tranquila para que vaya todo fenomenal.
Oye, ¿y es verdad, José, que en otros países, aquí no estamos en absoluto acostumbrados, pero en otros países el fisioterapeuta de cabecera de la embarazada le acompaña durante el parto?
Sí, eso es una reivindicación que aquí en España estamos trabajando para ello. En Bélgica y países anglosajones el fisioterapeuta está en el paritorio. Incluso,
¿y qué hace? ¿Cuál es su función?
Pues nosotros ahí lo que estamos trabajando es entre contracción y contracción, ayudando a la mujer a que disminuya el dolor, trabajando esa zona para relajar después de cada contracción, relajar esa zona de la pelvis, trabajar con la respiración para que sea una respiración efectiva y que en cada pujo, que es el movimiento que se hace con la respiración para poder empujar y que abrir el canal y que vayamos empujando de manera activa, pues que entre contracción y contracción sea lo menos doloroso posible para que esa anestesia que nos pongan pues sea lo mínimo posible y que el expulsivo pues sea lo más rápido posible para que el feto y la mamá pues sea lo que se dice siempre una horita rápida, ¿no? Porque sea lo más rápido posible. De ahí que en países anglosajones estamos presentes en el paritorio y luego pues en el posparto para pues enseñar a la mujer después del parto pues a recuperarse, porque también la mujer se tiene que recuperar.
Uy, ahí aparece el famoso descolgamiento del suelo pélvico tan temido y que es el origen de las famosas pérdidas de orina, ¿no? Claro.
Sí, entre eso y la episiotomía, que muchas veces pues a veces es necesaria, de ahí la importancia.
La episiotomía es el cortecito que se hace cuando no se dilata demasiado.
Efectivamente.
Y entonces el médico corta un poquito para que la cabeza del niño pueda salir con más facilidad.
Efectivamente, a veces cuando pues no hay una dilatación suficiente para no hacer sufrir al feto, a la cabeza del bebé, lo que hacen es abrir un poco más el canal del parto para que pueda salir. De ahí un poco la importancia de trabajar, que sea la mujer embarazada esté activa y trabajar ese suelo pélvico pues desde el minuto cero, porque una persona que es activa, que tiene una condición física buena, que ha trabajado durante el embarazo la musculatura, luego el parto es mucho más sencillo, mucho más rápido y con muchas menos complicaciones. De ahí que pues es una época en la que hay que estar activo, no hay que, hombre, a no ser que el médico nos diga que hay que estar en un reposo absoluto
por otros problemas
ginecológicos que a veces ocurre, pero es un momento en el que no hay que pararse y a pesar de que estamos más cansados y eso, pues hay que estar activo porque nos va a ayudar muchísimo a la hora del expulsivo y que sea un parto mucho más rápido y sin menos consecuencias.
Si normalmente los programas que preparáis los fisioterapeutas para vuestros pacientes tiene que ser personalizado, evidentemente, sí. En este caso mucho más todavía.
Totalmente, porque cada embarazada es un mundo, cada embarazada pues tiene una pelvis totalmente distinta, una más ancha, más flexible, menos flexible, en el cual hay que individualizar continuamente y dependiendo del trimestre en el que está la embarazada, para dar una serie de pautas en el momento en el que está y para luego, sobre todo, después del parto, pues que siga también cuidándose, porque también hay que cuidarse de no decir, bueno, ya he tenido mi bebé y ya no me tengo que cuidar, es al revés, me tengo que cuidar todavía mucho más, pues para recuperarme lo antes posible y poder disfrutar de la maternidad, que es una época también maravillosa.
Tema deporte durante el embarazo, José, porque a veces, claro, confundimos y llamamos lo mismo el deporte que ejercicio. Sí. ¿Se pueden hacer las dos cosas, ejercicio y algún deporte específico, solamente ejercicio?
Se puede hacer deporte, pero deporte no de impacto, y deporte que no sea muy agresivo y que no meta mucha presión a nivel abdominal.
Bueno, pues, y la natación estupenda, claro.
La natación es algo que se puede hacer, bueno, pues hasta el minuto o hasta el último minuto. Incluso, bueno, hay mujeres que hacen el parto dentro del agua,
por eso, hasta el ultimísimo.
Hasta el ultimísimo minuto se puede hacer absolutamente. El agua es un medio maravilloso que hemos hablado, en el cual, pues como flotamos y es un medio que es un medio natural, tanto para el bebé como para la mamá, es algo...
Para cualquiera, porque las articulaciones sufren menos al no haberle de la gravedad.
Todo es mucho más fácil, todo mucho más asistido y es un método que, bueno, bien realizado, pues es muy aconsejable. Y luego, pues una gimnasia o movimientos, un deporte que sea suave, en el que pueda ejercitar pues ese suelo pélvico, pues esa musculatura abdominal y sobre todo lumbar, que se suele atrofiar por el hecho de esa sobrecarga de peso, el poder trabajar esas piernas para que hagan ese efecto bomba que decíamos, para trabajar muscularmente esas piernas.
Hablamos de yoga, de pilates, de ese tipo de cosas se pueden hacer.
Efectivamente, esos ejercicios suaves, estas tablas de gimnasia de pilates, pues que se pueden hacer de manera suave, como pilates, ejercicio suave, natación, andar. Andar, por ejemplo, una hora al día, sobre todo en las horas que no haga mucho calor, claro. Pues es un ejercicio cardiovascular, como hablábamos en el programa anterior, que es muy beneficioso para que la mujer esté activa durante su periodo de embarazo y que le pueda ayudar a que el parto sea mucho más saludable.
Bueno, yo creo que todo esto que nos has contado, todo muy interesante, yo creo que nos debemos quedar con una cosa y es que no hay que sufrir innecesariamente durante el embarazo. Es decir, yo he escuchado a muchas embarazadas, no, es que estoy con la ciática como es del embarazo y parece que como es del embarazo, pues hay que sufrirlo sí o sí. Pues claro, no. Uno va al fisioterapeuta y ahí te pueden echar una mano para que tu embarazo sea una época muy feliz, sin dolores y con, bueno, en el que te puedas mover, dormir, trabajar con toda facilidad.
Sí, es una época para disfrutarla, para disfrutar, pues seguir sintiendo un poco, pues es algo que los hombres nunca lo vamos a sentir, ¿verdad? Es algo maravilloso de poder disfrutar de ese hijo que está creciendo delante de ti y sentir cada momento y cada mes esa evolución. Y la fisioterapia lo que te ayuda es eso, pues a quitarte esos problemas que puedas tener durante el embarazo, que son pequeños problemas, la gran mayoría, que se pueden solventar pues de manera sencilla y a poderte hacer disfrutar pues de este periodo de la vida que no podemos, muchas veces se repite una o dos veces, o sea, que es algo para poderlo disfrutar y la fisioterapia te puede ayudar y no hay que conformarse, decir, bueno, es que porque estoy embarazada me tengo que conformar que tengo dolor, que me duele la espalda, que se me hinchan las piernas. No, son soluciones muy sencillitas que van conforme a la naturaleza de la mujer, respetando siempre a su naturaleza para que pueda disfrutarlo pues de una manera natural.
Bueno, y siempre lo decimos, hay que ir a un buen especialista, un fisioterapeuta con título, que esté colegiado. En este caso, hombre, aquí hay que sí que hay que hacer un hincapié, en fin, muy importante porque, hombre, uno va a hacerse un masajito de estos de relax y no pasa nada. Ahora, si estás embarazada, mucho cuidado porque quien te vaya a manipular, aunque sea poquito, tiene que ser un experto, tiene que ser alguien que sepa lo que hay.
Sí, sí, eso es súper importante en todos los estados, pero en este más sobre todo porque estamos jugando también con la salud del bebé.
Exacto.
Que también se va a beneficiar pues del tratamiento de fisioterapia y que la mamá pues esté más relajada y que esté más preparada, pues va a ser pues un nacimiento pues mucho más sencillo pues con ayuda de los profesionales.
Fíjate, han mencionado al bebé y se ha puesto muy de moda esto de gimnasia para bebés, ejercicios para bebés, masajes para bebés. Otro día podemos hablar de esto,
sí,
¿te parece?
Sí, sí, más es una manera de integrar, seguir integrando un poco a los papás y a las mamás en el cuidado del bebé y es súper beneficioso también en las primeras edades de la vida para su desarrollo psicomotor.
Bueno, pues otro día, si te parece, José, aprendemos un poquito más sobre cómo ayudar a nuestro bebé, cómo hacerle un masajito, cómo ayudarle. José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, a pesar de su juventud, que el otro día ya lo contamos, el señor me dice, pero ¿qué voz más joven tiene ese señor? Digo, es que, en fin, es un señor, pero es un señor muy joven.
Señorito todavía.
No puede ser, si es secretario general del colegio, tiene que ser un señor muy... Yo no sé lo que se imaginaba esta señora. José, te imaginaba, en fin, un venerable señor.
Es que la fisioterapia, señor, esto es muy
joven. Un venerable setentañero, pues no es setentañero, más bien treintañero. En fin, muchas gracias, José, por haber estado con nosotros una semana más. El próximo miércoles
nos vemos
aquí de 9.
Un abrazo. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love ends you, your
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues ahí está, estupenda Bonnie Tyler, que parece que solo ha cantado esta canción en toda su vida, pero tiene más. Lo que pasa que, en fin, pues hemos recurrido a la de siempre. 65 años cumple hoy esta señora de la voz cascada, que es en el tema de cantantes femeninas lo que Rod Stewart en el de cantantes masculinos. Esa voz como que le sale, no sabemos muy bien de dónde, pero de la garganta no. Esto le sale como de la tripa, no sé. Esto habría que preguntárselo también algún día a algún especialista. Bueno, una vieja, dicho desde el punto de vista cariñoso, canción para un invento novedosísimo. Fíjense, en tiempos que parece que todo está inventado, atención, porque llega la sartén con sistema de alerta por sobrecalentamiento. Claro, dirán ustedes, bueno, esto debe ser un Einstein, el que... No, pues miren, son estudiantes de ESO y bachillerato que han resultado ganadores del premio Desafío Emprende 2016 de la obra social La Caixa. ¿Cómo serán estos niños? ¿Tendrán algo especial? En fin, ¿se les verá la bombilla flotando por encima de sus cabezas? Esto se lo preguntamos rápidamente a María José Francisco, que está con Pedro Sánchez Noriega en nuestra unidad móvil, precisamente con estos emprendedores. María José, ¿cómo son? Cuéntame. ¿Qué años tienen? ¿Cómo se les nota algo?
No, no se les nota nada, ¿eh? Te puedo decir que tú te los encuentras por la calle, pasan totalmente desapercibidos, no llevan ni peluca de Einstein, ni esa bombilla sobre la cabeza, nada de nada. De hecho, a mí si no me dicen, mira, te presento a estos chicos, ah, venga, vale, ya sé que entonces son ellos, bueno, pues los que van directamente al éxito, puesto que lo que han ganado es un viaje a la cuna, ¿no?, tecnológica, que es Silicon Valley. Están emocionadísimos por ello, pero enseguida nos lo van a contar Carlota, Carlos, Eva y Ana, que pronto vamos a hablar con ellos, estos alumnos de primero de bachillerato, porque antes tengo también conmigo a Paloma Martín, que ya es profesora de economía y responsable del equipo ganador de este colegio en el que nos encontramos, Mater Inmaculata. Paloma, muy buenas.
Hola, buenos días.
Es que me estaba diciendo, pero bueno, estos chicos casi son unos Einstein, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no?
Bueno, para mí sí, porque realmente han logrado algo que para ellos es como un sueño, pero para mí es una gran satisfacción, sobre todo el haberles acompañado en toda esta labor.
Eso sí es verdad, porque tú me contabas que habíais hecho ya varios intentos, que os habéis presentado en otras ocasiones a este premio, y bueno, os habíais quedado entre los seleccionados, pero esta vez, bueno, ya directamente ganadores.
Sí, es el tercer año que nos presentamos, y bueno, los resultados han ido también creciendo, y este año, pues bueno, ha sido la gran alegría de haber conseguido ese premio, gracias al esfuerzo que han realizado.
Ajá. Había mencionado antes, Eli, que el proyecto tiene que ver con esa sartén. Yo no sé si la idea parte de ti, parte de ellos directamente.
Han sido ellos. Una de las cosas que más me gustaba del proyecto era que ellos, a través de la observación del entorno, tanto de su casa, de su tiempo libre, de todos los ámbitos que pudieran observar, son capaces de detectar problemas o carencias que pudiera haber y con ello buscar las soluciones. Y eso es lo que han hecho ellos.
Porque en principio, que eran un poco esas las bases del premio, de buscar algún elemento que partiera de esas premisas que nos acabas de contar.
Bueno, eso es la base de un proyecto emprendedor. Observación y luego ya buscar posibles soluciones a los problemas detectados.
Bueno, han demostrado, por tanto, que de emprendedores tienen un 10.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y cómo ha sido para ti la labor de capitanear al equipo?
Pues la verdad es que muy bien. Hemos estado desde octubre hasta marzo, que se presentaron los proyectos. Luego pasaron a la fase de selección, que elegían 35 para ir a un campus de Barcelona. Y ahí es cuando realmente me han demostrado el gran trabajo en equipo que han elaborado. Cada uno ha aportado sus fortalezas y han creado una serie de sinergias increíbles que, bueno, de hecho el fruto ha sido el premio.
Bueno, pues antes de hablar de ese premio que decía yo, que ellos están deseando que llegue el momento de marchar a Silicon Valley, pero la profe tampoco se queda atrás, que la emoción es mucha, pues vamos a empezar a hablar con cada uno de ellos. Carlota.
Hola, buenos días.
Estaba hablando de ese trabajo en equipo. Realmente ha ido bien la cosa, ¿no?, cuando habéis conseguido llegar hasta aquí.
Pues sí, ha ido bastante bien. Poco a poco hemos ido, pues, subiendo nuevos retos hasta ya, pues, lograr ahora mismo que nuestro sueño era llegar hasta aquí. Y bueno, pues poco a poco, con trabajo en equipo, y pues nada, lo hemos logrado.
Bueno, yo no sé quién de vosotros, a lo mejor, Carlos, tú me quieres contar cómo surge, porque claro, aparte de unas premisas, ¿no?, de que tenéis que fijaros un poquito en vuestro entorno, en necesidades para partir como emprendedores, y de dónde surge esto de la sartén.
Bueno, más que por mi parte, surge por parte de Ana, que un día se puso a cocinar. Y como tenía que cocinar con el aceite, pues en vez de pasar el tiempo en la cocina, quería estar haciendo otras cosas que tenía que hacer porque estaríamos en exámenes o algo así, tendría prisa. Y en vez de poner la mano en el fuego, pues lo que hizo fue irse y no se dio cuenta y se le quemó el aceite.
Toma, o sea, Ana, tú que eres la protagonista de la historia, nos lo tienes que contar al detalle.
Bueno, sí, estaba cocinando e intentando hacerme un huevo frito y dejé el aceite y yo no sabía calcular más o menos y me fui a estudiar y de repente cuando vuelvo, pues una humareda tremenda y dije, jolín, pues podríamos hacer algo y ya no solo para gente que está empezando a cocinar, sino pues para personas mayores que quizá pues no están tan pendientes o simplemente hay gente despistada. Que...
Claro, bueno, es que simplemente cualquiera en la cocina estás aprovechando a lo mejor, pues yo qué sé, para sacar la ropa de la lavadora mientras que se te calienta algo y se quema igual.
Exactamente, por eso mismo surge, sí.
Y entonces, de este dispositivo, porque todo esto está, digamos que, en un diseño, en un dibujo, para pasarlo a la realidad, este dispositivo, por ejemplo, Eva, ¿tú me cuentas cómo es?
Para pasarlo a la realidad.
Sí.
Pues nada, a ver, principalmente Luminoi es un dispositivo que se aplica al mango de la sartén y te avisa del momento exacto en el que el aceite está listo para empezar a cocinar. Entonces sería como una pinza que se podría regular al mango y entonces tiene un sensor que lo que, bueno, que te permite pues avisarte con un, es un sensor luminoso y otro sonoro, y es eso lo que por así decirlo
lo que te haría el aviso.
Sí, lo que te haría el aviso. Y nada, o sea, en sí el pro, o sea, tenemos el boceto, pero no el producto.
Bueno, sí, pero el boceto está, y por lo menos es señal de que en vuestras cabezas lo tenéis muy claro, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, la verdad es que en Silicon Valley nos han propuesto un reto, que es mejorar el producto, y habrá que ir a por ello.
¿Y sabéis la mejora que vais a hacer? ¿En estos momentos estáis pensándolo? ¿Lo tenéis que llevar ya hecho?
Sí, bueno, una empresa, Eurest, nos ha puesto un desafío, que es extrapolar el producto de Luminoil hacia las cocinas industriales. Y adaptarlo también no solo al aceite, sino también, por ejemplo, al agua para hervir las cosas o lo que sea. Uh-huh. Y pues adaptarlo también no solo a la sartén, sino a las ollas, cerámicas, todo tipo de productos con los que poder cocinar.
Bueno, ¿y eso significa que es posible que esto se haga realidad? Pregunto, ¿eh? No sé.
Bueno, depende. De momento en Silicon Valley desarrollaremos la mejora y luego ya en septiembre tendremos que presentar esa mejora. Y depende de cómo vaya la cosa, pues quién sabe.
Bueno, ¿sabéis la fecha de vuestra marcha a ese sueño, a hacerse realidad?
Sí, nos vamos el 8 de julio hasta el 17 y bueno, estaremos ahí 9 días y estaremos visitando grandes empresas de Silicon Valley, intentando mejorar nuestro producto y nuestro proyecto y bueno, aprovechando al máximo la experiencia porque pocas personas la pueden disfrutar.
Y tanto, yo quiero preguntarle, vuelvo Paloma contigo, por si sabéis un poco acerca de ese programa, ¿no? De lo que vais a hacer en Silicon Valley y estáis esperando que os llegue.
Estamos esperando la agenda oficial, pero bueno, más o menos, y viendo lo que se hizo el año pasado con los equipos ganadores, haremos algunas visitas por distintas ciudades y visitaremos algunas empresas pues del calibre de Google o Dropbox, Intel, para que nos impartan talleres de mano de profesionales y ellos puedan un poco afianzar ese producto, ese proyecto, y dar solución a los retos que se han planteado por parte de los patrocinadores.
Uh-huh. Oye, pues esto me da para preguntaros, chicos, así un poco en general, pues en tiempos en los que parece que sale en los medios, ¿no?, que es que ahora los chavales solo quieren ser funcionarios, en vuestro caso, ¿está muy claro que esto puede ser el punto de partida para que en un momento dado os decidáis precisamente por esto, por el mundo del emprendimiento? Pues empiezo por ti, por ejemplo.
Pues bueno, a mí sí que me gusta todo esto, pero a mí realmente lo que me gusta es el mundo de la publicidad y el marketing, pero esto me ha ayudado más a decidir.
A probar otros terrenos. ¿Y tú, Carlos?
Pues la idea de empresario yo la tenía desde bastante pequeñito, pero me inclinaba más por la economía en un punto de vista más general. No sé, tenía pensado estudiar un doble grado de Derecho con Economía. Y luego ya, pues de ahí, quién sabe, nunca se sabe en el futuro.
Y tanto que no se sabe, ¿tú, Eva?
Bueno, mi gran sueño es ser actriz. Y, o sea, yo quería realmente estudiar psicología y economía, toda esta parte de emprender y las empresas, pues nunca me lo había planteado, pero nunca se sabe si algún día podría dedicarme a ello.
Bueno, por lo pronto los primeros pinitos estáis haciendo. Ana, no más huevos quemados, no. Nunca más en tu vida.
Nunca. Bueno, yo creo que, pues lo que han comentado mis compañeros de lo que quieren estudiar precisamente es lo que se ha reflejado mucho en el grupo. Carlota es muy buena diseñando y es la que ha diseñado el producto. Eva es muy buena exponiendo y Carlos y yo precisamente coincidimos, los dos queremos estudiar algo del campo de la economía y pues también aportamos nuestras ganas de pensar en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a decir y a mí también me gustaría estudiar algo relacionado con la economía y tiene que ver con el emprendimiento, claro, también.
Claro. Pues como ves, Eli, aquí ¿sí? hay, partiendo de una misma iniciativa, luego, bueno, pues vete a saber por dónde irán sus futuros.
Hay materia, ¿eh? Hay material, más que materia y materia gris mucha, y luego material, buen material.
Desde luego que sí, pues nada, que les deseamos mucha suerte a este equipazo, a Paloma Martín, la profe de economía al frente de este equipo que ha resultado el ganador de los que se han presentado de toda España. España, de los 5 últimos que ha habido seleccionados, y que finalmente ha sido este equipo del Colegio Mater Inmaculata los que han ganado. Uh-huh. Así es que les deseamos lo mejor para esa visita a Silicon Valley. Ya nos contarán a la vuelta. Uh-huh. Y mientras tanto, pues nosotros también vamos pensando ya en qué sería o cómo cambiaría nuestras vidas, ¿no? Si tuviéramos ya ese elemento en las cocinas en el que mientras que estás tendiendo la ropa, pues algo te está avisando para que el huevo frito pues no salga luego quemado.
Pues mira, está muy bien. Yo quiero uno.
¿Y yo,
o sea, yo quiero un dispositivo de este, una pincita de esta, la voy a poner en todas mis sartenes.
Sí, yo tengo que confesar que cuando pongo a cocer las verduras, luego la he quemado y se me han quedado sin agua y todo.
Oye, diles de paso, sugíreles que inventen algo para que cuando pones a cocer un huevo, también te avise y no te quedes sin agua.
Vale,
se lo ¿vale?
Vale.
Venga, gracias María José, hasta dentro de un ratito. Venga, hasta luego. Nos vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana, tan poco a poco que ya estamos. Llegan las noticias, por lo tanto, a Onda Madrid. Después volvemos con muchísimas más cosas en Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido en las localidades de Collado Villalba y Móstoles a 9 hombres, todos de la misma familia, por robar en naves industriales de toda España y trasladar los productos que robaban a la Cañada Real Galiana de Madrid. Las primeras 5 detenciones se efectuaron en Collado Villalba cuando regresaban de cometer un robo en la provincia de Ávila y posteriormente fueron arrestados los 4 restantes en Móstoles, para lo que se contó con la colaboración de la policía local de este municipio. Los detenidos cometían los robos en un intervalo muy corto de tiempo y llegaban a recorrer en un fin de semana hasta 3.500 kilómetros para dificultar la investigación policial. Portavoz de Guardia Civil.
Estudiaban previamente la zona donde iban a cometer el delito, lo preparaban de forma minuciosa y cada componente tenía asignado el papel que tenían que desarrollar. Cometían los robos en un intervalo muy corto de tiempo, uno de otro, pero separados entre sí por cientos de kilómetros, para lo que recorrían en un fin de semana hasta 3.500 kilómetros en demarcaciones policiales y judiciales diferentes, todo con la finalidad de dificultar la investigación policial.
Los árboles del Retiro a examen. La delegada madrileña de Medio Ambiente, Inés Abanés, acaba de presentar el primer plan director del arbolado de los jardines del principal pulmón de Madrid. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. Trabajo ambicioso que concluye con unas cifras: 19.190 ejemplares de 163 especies diferentes y donde mayoritariamente predomina el castaño de Indias. Una ficha de cada ejemplar recoge en ese plan todos sus datos y riesgos, y donde el grupo de expertos propone la poda urgente de 2.700 ejemplares, lo que supone el 14% del arbolado. Una vez que el ayuntamiento ha estudiado y analizado ese arbolado, ahora piensan en más actuaciones. Sin entrar en detalle, la concejal de